La mañana.
COPE Castilla y León.
Estar informado. Hola, muy buenos días. Bienvenidos un día más aquí a la mañana de COPE en Castilla y León en este jueves 26 de noviembre. Un día en el que vamos a hablar de maratones solidarias y además también de juegos de niños, de esos de infancia. Vamos a volver a nuestra niñez. ¿Qué les parece? Pues eso será en unos momentos, pero primero ya saben, tenemos que siempre saber cómo viene el día en cuanto al informativo. Se lo vamos a contar a una servidora, Marta Bermejo Maniega, y quien hace posible este programa en la parte técnica. Miriam Alonso, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y quien trae toda la información, ya lo conocéis, es Juan Carlos Pérez de la Fuente. Muy buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días, Marta. Pues aquí estamos, 26 de noviembre, cielos con intervalos nubosos, puede llover un poquito, a precipitaciones débiles en el nordeste, la nieve se sitúa por encima de los 1.600 metros y las temperaturas suben hasta los 15 grados.
Mira qué bien, salimos de las carreteras, ¿hay complicaciones?
Pues afortunadamente no hay complicación alguna, se circula con total normalidad por las carreteras de Castilla y León.
Y vamos ya con una de las principales noticias del día. Abre sus puertas Intur 2015.
Hasta el domingo 29, 19ª edición ya de la Feria de Turismo de Interior Intur. Espera la afluencia de 40.000 visitantes y cuenta con la participación de cerca de 1 millar de expositores directos e indirectos, comunidades autónomas, municipios, regiones internacionales, empresas privadas, colectivos profesionales, en fin, de todo. Castilla y León se presenta bajo el lema Conectando Experiencias, destacando la posición privilegiada de la comunidad y su conexión de mano de la alta velocidad. Por cierto, que la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha estado esta mañana en Burgos y ya ha dicho que en el primer semestre de 2016 el AVE llegará a Burgos. Ahora es, antes de fin de año, ahora es en el primer semestre. Bueno, de todas formas, también ha destacado Ana Pastor que Castilla y León ha sido la más beneficiada de todas las comunidades en cuanto a inversión en esta legislatura. Luego lo escucharemos en nuestro tiempo de información. Pero volviendo a Intur, hay que decir que la feria gira en torno a Intur Negocios, un mercado de contratación en el que participan compradores de destinos y productos turísticos procedentes de España y de prácticamente todo el mundo. Mercados internacionales también están en torno a la innovación tecnológica, por la que este año se celebra el primer foro empresarial de innovación y tecnologías turísticas, con más de 450 inscritos y en el que toman parte empresas tecnológicas también de distintos ámbitos del sector. La consejera de Cultura y Turismo está inaugurando la feria a estas horas, que visita, por cierto, el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado.
Además, tenemos que contarles que fallece a los 88 años el fundador del grupo Eulen, David Álvarez.
Es leonés, natural de Crémenes, propietario de Vega Sicilia. Está considerado como uno de los grandes empresarios de España, creando una macroempresa con más de 84.000 empleados en todo el mundo. Recientemente había recibido la Gran Cruz del Mérito Civil, otorgada por el Gobierno de España. También el Marquesado de Crémenes, que le había otorgado el rey Juan Carlos I. Además de ostentar desde 1999 la Medalla de Oro al Trabajo, el entierro tendrá lugar en la más estricta intimidad. La familia ya ha comunicado que informará oportunamente del lugar y fecha de la celebración de una misa funeral en sufragio de su alma. Decir que en el año 1962 constituía la empresa central de limpiezas El Sol, que era lo que luego se convirtió en el grupo Eulen de Servicios, y luego, bueno, pues además fue fundador del grupo El Enebro, que es una sociedad de donde está, entre otras cosas, el grupo Vega Sicilia, compuesto por varias bodegas y viñedos. Y también ha sido promotor y miembro de la Asociación de Colección de Arte Contemporáneo. Tiene una colección importante, además de 1.000 obras que se puede ver visitar, en el Museo del Patio Herreriano de Arte Contemporáneo de Valladolid.
Tenemos también que contarles que sindicatos y partidos políticos presentan el documento Por Otra Política Educativa.
Se elaboró en Sevilla y ahora empieza la ronda por toda España, por todas las comunidades autónomas, Comisiones Obreras, STES, CGT, PSOE, Izquierda Unida, CONFAPACAL y el Consejo Educativo apoyan este documento reivindicativo, que lo que persigue es la derogación de la LONCE. Aseguran que la política educativa no puede ser sino una política pública, es decir, aquella que es discutida, decidida y gestionada por la ciudadanía, por lo que consideran poco democrática la forma actual de hacer las leyes sin consulta ciudadana. En otro orden de cosas, en Segovia, Comisiones Obreras también están dando a conocer la personación del sindicato en el proceso judicial que ha dado lugar a la suspensión cautelar de las oposiciones de enfermería. Pues si te pensabas que no se iba a seguir hablando de este tema, pues estás muy
sigue coleando. Y tenemos otros asuntos de interés también este jueves.
Pues en unos momentos la consejera portavoz y vicepresidenta del gobierno, Rosa Valdeón, dará a conocer lo que son los acuerdos del Consejo de Gobierno de esta semana. Por otro lado, el consejero de la Presidencia se reúne con el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. En Soria, el Partido Socialista está hablando de la provincia como zona singular de inversión por despoblación junto a Teruel, que es algo, pues bueno, muy importante. Hay que recordar que Soria, Cuenca, Teruel, Bueno, pues son...
Existen.
Son provincias que tienen un grave problema de despoblación y aunque Europa en un informe decía que no era para tanto, pero bueno, y así, bueno, pues así está, ¿no? Si no se le da la importancia que verdaderamente tiene. Luego escucharemos también algunas de las declaraciones del día hoy allí. Y el secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, está en Ladrada, en Ávila. Allí se reúne con el alcalde de la localidad y el candidato socialista al Congreso de los Diputados por Ávila. Es lo destacado de la actualidad de este día, junto a otros asuntillos de interés también que contaremos luego a partir de las 2:10.
Con Juan Carlos Pérez de la Fuente y todo el equipo de redacción de COPE en Castilla y León, en mediodía COPE Castilla y León.
Efectivamente, aquí estaremos. Hasta luego, Marta.
Hasta luego. Y hay que hacer ya un recordatorio, porque este mismo viernes, o sea, mañana, tenemos nuestro concurso Un Tinto, Un Toro, en el que puedes ganar una estupenda caja de vino de la denominación de origen de Toro, ahora muy apropiada para estas fechas. ¿Y qué tienes que hacer? Pues es muy fácil. Basta con que entres en el perfil de Facebook, en vinodetoro.es, así todo junto, metas todos tus datos en la pestañita que pone concurso y esperar a que mañana hagamos la llamada en directo. ¿Y qué tienes que contestar si suena tu teléfono? Un tinto, un toro.
Más de 6.335 proyectos ejecutados en Castilla y León.
Gracias a los fondos europeos, apoyamos a nuestras empresas, construimos infraestructuras, transferimos conocimientos, invertimos en investigación, formación.
Preservamos el medio ambiente, contribuimos a la calidad de nuestras aguas y estrechamos lazos con nuestros vecinos portugueses.
Más proyectos, más futuro.
Fondos europeos. Europa impulsa nuestro crecimiento.
Unión Europea.
Junta de Castilla y León.
Que no. Es que quieres hacer la reforma en casa... Todo a la vez. La pintura, el parqué nuevo, la habitación de Sara, ponerle papel pintado. ¿Qué se nos va de presupuesto?
¿Pero qué dices? Anda, vamos a Segopi. ¿No te has enterado que ahora Segopi aplaza todas tus compras sin coste?
¿Sí? Oye, además, en Segopi es donde compran los profesionales. ¡Qué lista eres!
Infórmate en segopi.es.
La Junta de Castilla y León te informa.
La Consejería de Educación ya ha puesto en marcha la primera convocatoria de becas para los alumnos universitarios de Castilla y León. Infórmate y accede al formulario de solicitud en www.educa.jcil.es, el portal de educación que la Junta pone al servicio de todos los ciudadanos. Presenta tu solicitud antes del 9 de diciembre. Castilla y León educa bien para todos. Junta de Castilla y León.
Vamos a empezar hoy hablando de música clásica y de nuestra orquesta, de la Orquesta Sinfónica de nuestra comunidad, de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que está celebrando estos días su maratón solidaria. Esta les ha llevado a Zamora y también a Salamanca, y vamos a hablar ya con el director técnico de la Hostil, Jordi Jimeno. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Jordi, lo primero que tenemos que preguntar para todos los oyentes que nos estén escuchando es ¿en qué consiste esta maratón solidaria, que creo que ha cambiado algo desde que se creó hace aproximadamente 5 años?
Bueno, la Maratón Musical Solidaria forma parte de las actividades y servicios que desarrolla la Orquesta Sinfónica de Castilla y León a través del área socioeducativa de la Hostil y el Centro Cultural Miguel de Delibes. Y la maratón pues empezó a desarrollarse en Valladolid y se planteó como tal. O sea, una serie de actividades conectadas entre sí a lo largo de una franja horaria que en el caso de Valladolid fue durante todo el día, pero por cuestiones logísticas, cuando quisimos también implementarla a otras provincias de Castilla y León, pues buscamos una fórmula pues un poco más concentrada, y en principio el desarrollo es el mismo: acercar la música clásica a los profesores de la sinfónica, a personas con necesidades específicas vinculadas al tercer sector.
Y además también creo personas que no tienen mucha movilidad y que vosotros les acercáis la música clásica.
Sí, eso es uno de los fines de la propia área socioeducativa, el acceso universal a la cultura y en concreto a la música clásica. Sí, ese es nuestro fin.
Jordi, y a mí me gustaría preguntarte, en esos conciertos pedagógicos que dais, que os acercáis directamente hasta el público y que creo que incluso os unís prácticamente en un mismo escenario donde no hay barreras, ¿cómo ellos ven la música? ¿Cómo sienten la música y cómo les influye a la hora de desarrollarse personalmente?
Bueno, en general lo que les das es un disfrute, les das un servicio que normalmente es de fácil acceso para los que no tienen problemas de movilidad, y para ellos que sí los tienen, pues es una manera de acercarles la música de alta calidad que desarrollan los profesores en pequeños formatos, porque claro, no podemos pretender meter en estos centros toda una orquesta sinfónica. Uh-huh. Pues hacemos agrupaciones de cuerda, de viento, combinar cuerda y viento para poderles acercar la música clásica que normalmente se desarrolla en los escenarios escénicos.
Jordi, ¿crees que solo puede ser la música clásica la que disfruten y la que les haga vibrar en cierta medida y la que les ayude también a crecer como personas? ¿O hablamos de toda la música en general?
Bueno, lo ideal no es hacer cosas puntuales. Lo ideal es hacer cosas regulares y continuadas. Nosotros, por el hecho de tener la sede en Valladolid, pues podemos realizarlo en centros de la propia ciudad. Uh-huh. Pero la manera que tenemos para poder acercar en pequeño formato y en pequeña dosis a otras provincias, pues es la maratón. Que en un futuro podamos desarrollar programas mucho más largos y regulares, pues sería lo ideal. Pero bueno, también hacen falta más recursos para ello y en eso estamos trabajando también.
En ese objetivo general de intentar llevar la cultura y también de tener un espacio accesible para todos y llevar la música a todos los públicos, vosotros ofrecéis vuestra ayuda. Pero Jordi, yo no sé si desde la Hostil pensáis que tenéis o que necesitáis más apoyo, tanto por parte de la sociedad como por parte de las instituciones, en cuanto a este momento en el que la música clásica creo que ha tenido un repunte hacia el alza, pero todavía sigue estando como más perdida, ¿no?, que otros géneros musicales.
Bueno, la música clásica ha tenido una transformación. Ahora lo que estamos también es desarrollando otro tipo de programas mucho más cercanos para abrir el abanico de públicos y en el que también entran las personas con necesidades específicas. De hecho, estamos en un programa de desarrollo de una obra que será programada en la temporada 16-17, en el que los protagonistas van a ser personas con necesidades específicas. Uh-huh. O sea, este es el camino que hay que seguir dando, es ofrecer a cuanta más gente mejor la música clásica. El apoyo, pues sí que lo tenemos, porque nosotros formamos parte, o sea, somos Junta de Castilla y sí. León y somos un instrumento, una institución ante la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León. Apoyo, pues lo tenemos. Colaboración con las asociaciones del tercer sector también lo tenemos. O sea, lo que pasa es que una orquesta sinfónica pues tiene un número específico de miembros y eso mismo te limita a no poder dar un servicio pues a todo el mundo y a todas las provincias de la misma manera, ¿no?
Pues estamos viendo que la Orquesta Sinfónica de Castilla y León se ha adaptado a los nuevos tiempos, se ha adaptado al público en general y sobre todo lo que tiene muy claro es que quiere acercar la música clásica a cualquier rincón de nuestra comunidad. Jordi Gimeno, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Buenos días. Hasta luego.
La Junta de Castilla y León publicará un plan de ayudas para mejorar la eficiencia energética en edificios y para modernizar los sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria, consiguiendo así un importante ahorro en su factura energética. Próximamente se publicará la convocatoria. Esto es una gran noticia. Voy a llamar a mis administrados.
Ayudas para mejorar la eficiencia energética de los edificios y utilizar energías renovables. Más información en www.energia.jcyl.com. Fondos FEDER, Europa impulsa nuestro crecimiento. Ente Regional de Energía, Junta de Castilla y León.
Paco tuvo un grave accidente de moto y lleva 5 meses de baja, pero vive a gusto gracias a Antidex y unos sencillos cambios en su hogar, como sustituir la bañera por una ducha con Antidex. Cámbiala tú también ahora con un bono de descuento navideño de 300 euros. Si tu hogar se te hace cuesta arriba, pide también tu estudio de habitabilidad gratuito a Antidex. Infórmate en 902 43 11 11 y antidex.es. Antidex te da más. Instalamos en toda la comunidad de Castilla y León.
La mañana.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
Respirar.
Pues vamos a respirar todos muy hondo ahora y en esa bocanada de aire fresca nos vamos a ir a nuestra infancia. ¿Qué les parece? A recordar cómo jugábamos sobre todo en la calle, algo que creo que se ha perdido, pero que la Biblioteca Pública de León ha querido recordar en estos días. Vamos a hablar ya con su director, con Alfredo Díez. Alfredo, muy buenos días. ¿Alfredo?
Sí, buenos días.
Hola, muy buenos días, Alfredo.
¿Qué tal?
Pues estando pues muy, muy, muy motivada por esta exposición Fotoforum que habéis llevado a cabo en León, en el que yo no creo que, además de llevar a cabo vuestra labor divulgativa y también, bueno, pues apoyar a la literatura y la cultura, habéis querido volver a la infancia. Y habéis creado ese Fotoforum que se llama Los Juegos de la Calle de Nuestra Infancia.
Efectivamente.
¿Cómo surgió esta idea? ¿Teníais nostalgia?
Bueno, la verdad es que llevamos los dos o tres últimos Fotoforum ha sido un poco más de carácter etnográfico, si lo podríamos llamar en esta línea, uh-huh. Y vemos que ha gustado muchísimo a la gente. Entonces, bueno, recuperar una serie de juegos que en el fondo los tenemos en la memoria, pero están olvidados. Entonces, recordarlos ha sido pues muy muy bonito y muy interesante.
¿Y qué juegos hemos recordado? ¿De qué juegos se acuerda, por ejemplo, el director de la Biblioteca Pública de
pues
León?
Hay muchos juegos. Tendremos todos aquellos que se jugaban al burro, al pañuelo, el pasemisí, la peonza, el trompo, la comba, los corros, toda una serie de juegos, la soga, la tarusa, los zancos, todo aquello que se hacía con elementos muy rudimentarios, sí, y muy básicos, reciclando materiales y que servía de entretenimiento cotidiano.
Mira, Fredo, ahora mismo acabas de hacer cantar al equipo de la mañana de COPE el pase misa por la puerta de Alcalá. Es que claro, es bueno recordarlo y es bueno también inculcárselo a los pequeños, porque yo no sé si ayer en esa exposición los niños se acercaban y a lo mejor se quedaban asombrados, claro, porque muchos de estos juegos se han perdido, como estamos diciendo, y yo no sé cuál fue su reacción.
No, la verdad es que este tipo de proyecciones no tiene una repercusión infantil, más bien es de gente adulta, y cuando digo adultos, más bien pasando de los 40 años. Uh-huh. Los niños, este tipo de juegos, bueno, pues no es algo que les atraiga porque tienen una mentalidad totalmente distinta a la que teníamos nosotros, pues porque las circunstancias han cambiado. No es ni mejor ni peor la que tienen ahora. Es distinta.
Diferente.
Entonces no les llama la atención. No tiene una capacidad de atracción. Está dirigido a público adulto.
¿Y cómo reaccionaron? ¿Qué vivisteis en la jornada de ayer ese público adulto recordando todos estos juegos que nos has traído a la memoria?
Pues la verdad es que sorprendió muy gratamente. Había comentarios porque la gente, lo que pretendemos es que al mismo tiempo que se va haciendo la proyección, la gente haga comentarios, y sí que hubo una participación con comentarios con los distintos nombres que tenían en las zonas de las distintas comarcas de León, uh-huh. Pues variaba el nombre, incluso la forma de jugar.
Fíjate, ya solo en la provincia de León también cambiaba, porque yo sé que entre provincias de Castilla y León varía mucho, ya no solo los juegos, sino otro tipo también de ambientes. Pero dentro de la provincia también cambia.
Sí, pero cambia el nombre, a lo mejor varía una letra, uh-huh. Y también había, bueno, pues a lo mejor una forma distinta de jugar. Cuando aquí al Guá se jugaba de una manera, en el pueblo de al lado había una pequeña diferencia. Entonces, bueno, eran todas esas pequeñas características las que se fueron sumando y demostraban que había realmente un gusto y un placer por recordar. Había una persona que al final dijo: me habéis vuelto a la edad de los 8 años en el pueblo. Y es verdad, porque las fotos son antiguas, la mayoría, no todas, y era recordar el pantalón corto, el terminar la escuela, coger la merienda y salir automáticamente a la calle.
Quedaba igual si hacía frío, si no.
Efectivamente, no había una preocupación climatológica. Lo importante era que había que verse con los amigos, encontrarse y a ver a qué juego se elegía esa tarde.
Alfredo, creo que además en esta participación que nos estás comentando pedíais también la colaboración de todos los ciudadanos para que aportaran sus imágenes, para que llevaran alguna fotografía con sus juegos, con cómo jugaban ellos. Sí que lo hicieron, sí que os aportaron,
bueno,
también algunas fotografías.
No han aportado en ese momento, pero sí que ha habido dos personas, un profesor o un maestro ya mayor, jubilado, que nos ha dicho que nos va a aportar una serie de fotografías, y otra persona que ha dicho que nos va a facilitar fotografías de unas corridas que se hacían en una plaza del casco antiguo, uh-huh. En el año 48. O sea que todo eso es siempre sumar imágenes que luego sirven, porque automáticamente se retroalimenta este procedimiento y nos sirve para crear nuevos fotoforum, con lo cual es de un enriquecimiento pues muy 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 vistoso y muy llamativo.
Y ampliar recuerdos, que es importante, que es lo que nos has traído aquí a la mañana de COPE en Castilla y León, que se celebra y que se ha celebrado en León, pero que yo creo que a todos los castellanoleoneses que ahora mismo nos están escuchando les ha llevado también un poquito a esa infancia, a los 8 años, como decía una de las participantes ayer, de ese fotoforum, de los juegos de calle de nuestra infancia. Alfredo Díez, muchas gracias por habernos acompañado y enhorabuena de verdad por llevar estas iniciativas a cabo, que yo creo que son muy necesarias en la sociedad de hoy en día, porque no podemos olvidar nuestro pasado.
Muchas gracias a ustedes.
La Junta de Castilla y León te informa.
¿Tienes un proyecto innovador? ¿Estás poniéndolo en marcha? La aceleradora de empresas ADE 2020 de la Junta te ayuda. Infórmate en la web www.ade.jcyl.es. Apoyamos el emprendimiento innovador. Junta de Castilla y León.
¿Quieres viajar este puente?
Escápate a Valladolid.
Te esperan magníficos museos, sabrosa gastronomía y los mejores vinos.
¿Necesitas relajarte? En familia o con amigos, apúntate a una visita guiada a inolvidables paseos en bus o en barco.
Y lo mejor, aprovecha las ventajas que te ofrecen los bonos promocionales para estancias de 1 o 2 días.
Infórmate en info.valladolid.es. Ayuntamiento de Valladolid.
Más de 6.335 proyectos ejecutados en Castilla y León.
Gracias a los fondos europeos, apoyamos a nuestras empresas, construimos infraestructuras, transferimos conocimientos, invertimos en investigación, formación,
preservamos el medio ambiente, contribuimos a la calidad de nuestras aguas y estrechamos lazos con nuestros vecinos portugueses.
Más proyectos, más futuro.
Fondos europeos. Europa impulsa nuestro crecimiento.
Unión Europea.
Junta de Castilla y León.
La mañana.
COPE Castilla y León.
Estar informado.
Siempre hay que aprender y la verdad que aprender de los errores es una muy buena lección. Pero hay que mirar siempre hacia adelante, que lo digo siempre, y sacar nuestra mejor sonrisa, que eso ya sabéis que también es muy característico de mí y que intento inculcarlo en todos los oyentes de la mañana de COPE en Castilla y León. Así que con nuestra mejor sonrisa, bailando o cantando esta canción que todos conocemos del Canto del Loco, vamos a despedirnos de este jueves 26 de noviembre y vamos a volver a escucharnos mañana a las 12, como ya sabéis, aquí en la mañana de COPE en Castilla y León. Que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices. Hasta mañana.